El mundo de mañana. Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en El mundo de mañana. Con ustedes, Mario Hernández.
Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El mundo de mañana. Mis queridos amigos, quisiera hacerles hoy una pregunta. Hay un versículo que con frecuencia repetimos en este programa. Se encuentra en el capítulo 5, versículo 17 del Evangelio de Mateo. Son palabras que dijo Jesucristo. Y él mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora bien, si él dijo esta frase, mis queridos amigos, ¿qué quiso decir con lo que leemos una vez más? Y les pido que busquen en nuestro libro de texto en este programa, la Santa Biblia, en el capítulo 5 y versículo 17 del Evangelio de Mateo. Dice ahí, no penséis que he venido para abrogar, lo cual significa abolir, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, parece que esto causa confusión, o por lo menos surgen muchas contradicciones, porque luego los que leen las epístolas del apóstol Pablo dicen todo lo contrario, que Jesucristo vino para abolir la ley y para abolir todo lo que era del antiguo pacto. Ahora, ¿qué quiere decir esto, amigos míos? ¿Puede acaso el apóstol Pablo contradecir lo que dijo Jesucristo? Cuando Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es muy importante hacernos estas preguntas, mis queridos amigos, y hacerle frente a este asunto y examinarnos a la luz de lo que dice. Una vez más, capítulo 5, versículo 17 del Evangelio de Mateo. No penséis, nos dice, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora algunos dicen, bueno, se cumplió y desapareció. Sin embargo, sigamos leyendo lo que dice. No nos paremos ahí, no nos detengamos aquí, amigos míos. Sigamos con el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea que se encuentran escritos a lo largo de la ley, 5 libros, lo que conocemos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, dice aquí, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces está hablando de algo que debe guardarse para poder entrar en el reino de los cielos. Y vamos a verlo confirmado a continuación, amigos míos. No pasemos por alto las palabras que no van a pasar. Luego dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, ahora justicia significa todos tus mandamientos son justicia, la misma Biblia lo interpreta en el Salmo 119, versículo 172. Usted lo pueden verificar. Aquí dejamos que sea la misma Biblia la que interprete sus conceptos. Dice en el Salmo 119 y versículo 172, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, Jesucristo dice una vez más en el versículo 19 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, los cuales constituyen lo que ya hemos visto, justicia, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, y ahora ya saben lo que es justicia, todos tus mandamientos son justicia, y él los menciona también en el versículo 19 que acabamos de leer, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora bien, Jesucristo, nos dice el profeta Isaías, vino para magnificar la ley, para darle una dimensión todavía mucho más profunda, y ustedes ven que él inmediatamente a continuación empieza a explicarnos cómo la ley en el nuevo pacto que él vino a instaurar con su sangre, como él mismo lo dijo. El antiguo pacto fue instaurado con sangre de machos cabríos, de becerros, amigos míos. Era una simple figura de un nuevo pacto que vendría en el futuro, el cual se llevaría a cabo mediante la sangre preciosa de Jesucristo, como lo dice clarísimamente el capítulo 26 y versículo 27 del Evangelio de Mateo. Dice Jesucristo mismo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, amigos míos, que está clarísimo ahí. Entonces Jesucristo viene y nos enseña en qué forma debemos obedecer la ley y lo que está escrito en los profetas de manera mucho más profunda. Y vemos cómo inmediatamente cuando termina el versículo 20 del capítulo 5, donde dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, porque la justicia de los escribas y fariseos era únicamente externa, exterior. No era interna, no había una transformación profunda del corazón. Como el mismo Cristo lo dice en el capítulo 23, aquí cada concepto, amigos míos, como les digo, lo respaldamos con la palabra de Dios. Dice Jesucristo aquí en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, versículo 25. Vamos a ver entonces cuál era la justicia de ellos y cuál es la justicia que Cristo quiere que nosotros tengamos. O sea que él no vino a abolir esa ley, sino a darle una dimensión mucho más profunda, mis queridos amigos, como lo vemos aquí. Y el apóstol Pablo nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Y Jesucristo dice, el que me ama guardará mis mandamientos y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, ese es el que guarda mis mandamientos, amigos míos. Son palabras que yo repito porque ustedes no las oyen con frecuencia y están escritas en sus Biblias. No son invención mía, ustedes la pueden verificar ahí clarísimamente. Lo que acabo de decir se encuentra en el Evangelio de Mateo, perdón, Evangelio de Juan, capítulo 14. Capítulo 14 y versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice claramente. Luego en el capítulo 14 y versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y luego lo dice en el versículo 24, una vez más, del mismo capítulo 14 de Juan. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y luego una vez más en el capítulo 15, vuelve y lo repite en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tal vez por eso es que no oímos mucha respuesta a nuestras oraciones, amigos míos, porque no hemos tomado suficientemente en serio estas enseñanzas de nuestro Maestro. Ahora bien, fíjense ustedes una vez más en el capítulo 15 y versículo 9 del Evangelio de Juan. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora vemos entonces cómo Jesucristo entonces vino a darle una dimensión mucho más profunda en ese nuevo pacto que él vino a instaurar con su sangre. Si ustedes están empezando a ver el cuadro que trato de pintarles ahora, mis queridos amigos, volvamos una vez más al capítulo 5 y versículo 19 del Evangelio de Mateo. Una vez más, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y una vez más, les repito el versículo 20 del capítulo 5 de Mateo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y vamos a ver entonces cuál es la diferencia. Él viene a dar una dimensión más profunda que tiene que ver con una transformación del corazón, una transformación desde lo más profundo de la persona, amigos míos, que es diferente a una simple apariencia. Veamos el contraste que vemos aquí, mis queridos amigos, en el capítulo 23 y versículo 24 del Evangelio de Mateo. Una vez más, amigos míos, estos son conceptos fundamentales. Son conceptos básicos que ustedes deben de tener claramente esculpidos en sus mentes, amigos míos, si vamos a respetar las instrucciones del Maestro. En el capítulo 23 y versículo 24 del Evangelio de Mateo dice, guías ciegos. Está hablando de quiénes, de los escribas y fariseos, mis queridos amigos, y nos dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos. Vamos a ver cómo lo explica Jesucristo aquí, cómo nos pone en contraste aquí con figuras poderosísimas, con figuras de lenguaje, mis queridos amigos, qué es lo que él quiere decir. Una vez más, vamos a ver el contraste entre la justicia que él espera de sus discípulos y la que era la de los escribas y fariseos. En el capítulo 23 y versículo 24 del Evangelio de Mateo dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. O sea que no había verdadera obediencia interior. Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Está clarísimo, amigos míos, y veamos el versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, o sea, por fuera, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ahí está, mis queridos amigos, la descripción, y es para que nosotros nos sirva para entender si somos verdaderos discípulos o no lo somos. Entonces Jesucristo claramente entra a explicar en el versículo 21 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Empezamos a ver con claridad cómo él está hablando de una transformación interna, lo que sale de adentro, una transformación del corazón, la cual él ya había mencionado en las bienaventuranzas que están en el capítulo 5 al principio mismo del capítulo, amigos míos, donde dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, se necesita una transformación interna. Eso es lo que se llama el arrepentimiento. Eso es lo que se llama la conversión. Únicamente Dios la puede conceder, mis queridos amigos. Es un don de Dios, la que nos guía a vernos por dentro como somos. Únicamente la luz del Espíritu de Dios, cuando está acompañando y guiando a una persona hacia el arrepentimiento, le puede mostrar cómo es por dentro, mis queridos amigos. Nosotros mismos nos engañamos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, como lo dice claramente Dios por boca de Jeremías en el capítulo 16, 17, si ustedes quieren ver ahí por un momento, amigos míos. En el capítulo 17 vemos cómo nosotros no nos vemos claramente cómo somos. Veamos el capítulo 17 y versículo 9 de Jeremías, algo que Jesucristo no vino a abolir, como él mismo nos lo acaba de explicar en sus palabras. Capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces ahí está, mis queridos amigos, Dios nos ve tal como somos. Él escudriña la mente y el corazón, y nosotros mismos nos engañamos. Se necesita, amigos míos, que Dios llame a una persona y le muestre cómo es, así como Dios le mostró a Job cómo era, mis queridos amigos. Y Job llegó un momento en que dijo, me arrepiento y me aborrezco en polvo y en cenizas, porque se vio cómo era, amigos míos. Eso es el arrepentimiento. Y por eso dice Jesucristo, cuando antes de iniciar el Sermón del Monte, empezó la predicación, decía en el capítulo 4 y versículo 23 del Evangelio de Mateo, y recorrió, Mateo 4, 23, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero ustedes ven como en el capítulo 4 y versículo 17, cuando Jesucristo empezó a predicar, ¿qué fue lo que predicó? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amigos míos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, luego continuaremos con este tema fundamental. Y les vamos a ofrecer un cassette que es la grabación de este programa que están escuchando absolutamente gratis, amigos míos, con un folleto también gratis, gratuito, amigos míos, que les explica en detalle estos principios que queremos que ustedes comprendan claramente, que se llama ¿qué es un verdadero cristiano? Los pueden solicitar absolutamente gratis a la dirección que les vamos a dar a continuación. Bien, amigos queridos, continuemos entonces con este concepto fundamental de ese cambio que Jesucristo vino a predicar, que se llama el arrepentimiento. Es un cambio profundo, amigos míos, de podernos ver tal como somos y no como nos vemos a nosotros mismos, sino como Dios nos ve. Y quisiera repetirles aquí el concepto que vimos en Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17 y versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10, yo el Eterno que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea que el único que puede ver la realidad de lo que somos ustedes y yo, amigos míos, es Dios. Y únicamente cuando Él nos muestra lo que somos y nos arrepentimos para seguir las instrucciones del Maestro, entonces se lleva a cabo lo que se llama el arrepentimiento, que fue el primer concepto que Juan el Bautista predicó. Si ustedes ven, amigos míos, al principio de los evangelios, encontramos la predicación de Juan el Bautista. ¿Y qué predicaba Juan? Arrepentimiento. Arrepentíos y dad frutos dignos de arrepentimiento. Como quien dice, uno tiene que demostrarle a Dios que está tomando en serio su palabra y está produciendo cambio en sus vidas. Vean una vez más el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. En el capítulo 3 y versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Estoy leyendo Mateo capítulo 3, amigos míos. En aquellos días, dice el versículo 1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. ¿Qué significa arrepentíos? Viene de la palabra griega, que significa aquí, o que se traduce como arrepentimiento, es la palabra metanoeo, que significa cambio. De ahí viene la palabra metamorfosis, o sea, es un cambio profundo de la persona. Es un cambio de una apariencia a una realidad que viene desde lo más profundo del ser, y el único que nos puede mostrar la realidad que tenemos por dentro, de la cual tenemos que arrepentirnos, es Dios mismo, si Él nos considera dignos de ser llamados, amigos míos, porque Dios ahora no está llamando a todo el mundo al arrepentimiento. Si eso fuera el caso, entonces podríamos decir que el mundo está cada vez mejor, pero vemos lo contrario, amigos míos. Entonces Dios está llamando a lo que llama los primeros frutos de una cosecha que vendrá más tarde. Y este es un tema fascinante que tendremos tiempo de estudiar en otra ocasión, también basado exclusivamente en la palabra de Dios. Una vez más, el capítulo 3, mis queridos amigos, y versículo 1 del Evangelio de Mateo. ¿Cómo empezó Juan a preparar el camino para Jesucristo? En el capítulo 3, versículo 1, dicen, aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Una vez más, la raíz de esta palabra es meta, de donde viene la palabra metamorfosis, que quiere decir el cambio de forma, pero un cambio que debe venir desde lo más profundo del ser. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Una vez más, amigos míos, y leamos lo que decía Juan el Bautista. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. O sea, si ustedes ven la referencia aquí al libro de los Reyes, se dan cuenta que estaba hablando de Elías, que se vestía de pelo de camello y tenía un cinto de cuero en sus lomos. Juan era una figura, por decirlo así, de Elías que habría de venir antes de la primera venida del Mesías. Y ahora ustedes mismos están escuchando un mensaje, amigos míos, que repite las mismas palabras. ¡Arrepentíos! Tenemos que arrepentirnos. Tiene que haber un cambio profundo en nuestro ser, amigos míos, para estar listos a recibir a Jesucristo en su segunda venida, que está ya a las puertas, según los acontecimientos proféticos que vemos claramente en el horizonte, mis queridos amigos. Una vez más, y dice en el versículo 5 del capítulo 3 de Mateo, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, la gente tenía que verse como es, tal como Dios mira en el corazón y nos revela nuestra verdadera identidad, amigos míos, no el engaño que nosotros mismos nos hacemos a nosotros mismos. Engañoso es el corazón, pero Dios puede mostrarnos con su luz si tenemos una actitud, como Dios quiere que la tengamos, de humildad. Por eso la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, lo cual significa los humildes. ¿Qué significa humildes? Viene de la palabra humus, que significa tierra en latín. O sea, los que entienden que somos polvo de la tierra, mis queridos amigos, y tienen esa actitud de humildad. Versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, o sea, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Produzcan cambios en sus vidas. Lo que yo estoy predicando es un bautismo de arrepentimiento, no un simple formalismo de ser sumergido en el agua. Tiene que haber primero arrepentimiento, luego el bautismo, mis queridos amigos. Si eso no ha ocurrido, el bautismo no es válido. Él le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, muestren el cambio en sus vidas. Versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vimos cómo en Jeremías Dios dice que Él mira el corazón y le dará a cada uno según sus obras. Si hay obras que son fruto de arrepentimiento, fruto de cambio, Dios le dará conforme a ello el Espíritu, después de que la persona ha sido lavada por las aguas del bautismo, mis queridos amigos. Yo a la verdad os bautizo en agua, desde el versículo 11, para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí vemos entonces, amigos míos, y cuando Jesucristo empezó a predicar después de Juan, ¿qué decía? En el capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, produzcan cambios en sus vidas. Ahora, ¿qué tipo de cambio? Está claramente explicado por el mismo Cristo en el capítulo 5, después de que dice que no vino a abolir la ley ni los profetas, que es el que nos da el estándar, la norma para saber qué es lo que tenemos que cambiar. Lo vemos el primer ejemplo en el capítulo 5 y versículo 21 del Evangelio de Mateo. Capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea que era el acto externo de cometer homicidio. Era un crimen, era una transgresión de la ley. Ahora Jesucristo que dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora Jesucristo no está aquí aboliendo la ley de no matar. Al contrario, antes era el hecho de cometer homicidio, ahora es el hecho de enojarse, de aborrecer al hermano, ya es contado como si fuera homicidio. Y cualquiera que le diga necio, o sea que lo maldiga con un insulto degradante a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, amigos míos, estamos viendo aquí cómo Jesucristo le está dando una dimensión mucho más profunda a esa ley que estaba escrita en tablas de piedra. Ahora él quiere que esté escrita en tablas de carne del corazón, y que ni siquiera en el corazón se produzcan pensamientos de odio, de resentimiento contra alguien, porque también nos lo explica el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesucristo. No lo dice claramente en su primera epístola, lo vemos aquí claramente en el capítulo 3 de la primera epístola de Juan y versículo 14. Dice aquí, en el capítulo 3 y versículo 12 de la primera epístola de Juan, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. O sea, esto era una infracción de esa ley que ya existía desde el tiempo de Caín, porque los hijos de Adán y Eva conocían la ley de Dios. De otra manera, Abel no hubiera podido ser llamado justo y Dios no hubiera reprendido a Caín por el homicidio de su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora vemos el versículo 15 y vemos cómo claramente ese mandamiento de no matar adquiere una dimensión mucho más profunda en el nuevo pacto. En el nuevo pacto las leyes están escritas en la mente y en el corazón. O sea que no es únicamente lo que la persona hace exteriormente, sino lo que concibe en lo profundo de su ser. Para entrar en el nuevo pacto se necesita un cambio de corazón, un cambio de mente, amigos míos, y veámoslo aquí, capítulo 3, versículo 15 de la primera epístola de Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Ahí está clarísimamente explicado lo que Jesucristo dijo. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos tal vez no mataban, aunque a Jesucristo lo mataron, o lo entregaron para que fuera muerto por los romanos, pero con ese mismo, con esa actitud homicida, porque habían planeado esto entre ellos. Pero dice aquí, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, o sea, no puede entrar en el reino de los cielos, aún por el simple hecho de aborrecer, aunque no es un simple hecho, sino claramente aquí escrito, aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahí vemos claramente escrito cómo el nuevo pacto adquiere una dimensión mucho más profunda, mis queridos amigos. Ahora, para poder ver a Dios, para poder entrar en el reino de los cielos, hay que ser limpios de corazón. Ahora, ¿cómo somos limpios de corazón? Jesucristo lo explica inmediatamente a continuación en el capítulo 5 y versículo 23, volviendo otra vez al Evangelio de Mateo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. O sea que aquí Dios nos está enseñando a ser mansos y a tener un corazón limpio, a perdonar, a reconciliarnos con el hermano para no ser culpables de homicidio. Ahí vemos, hermanos míos, cuán profundo es el significado que Cristo vino a darle a la ley y a los profetas, como lo hemos puesto hoy como ejemplo, citando al profeta Jeremías y citando lo que es la ley de Dios y el nuevo pacto. Continuaremos este tema en una futura ocasión, mis queridos amigos y hermanos.